Humberto Polar, Chief Creative Office en Gray. Cuenta con 31 años de trayectoria. Ha fundado 2 agencias. Ha sido jurado en 2 ocasiones del Festival de Cannes. Cuenta con 18 Leones de Cannes en 2 países distintos. Uno de los mejores creativos del mundo. Colaborador radical. También es un renombrado artista visual y músico electrónico. Llega a Gray México para impulsar la innovación y revolucionar la forma en que se hace la publicidad. Humberto Polar, bienvenido.
De alguna forma, mi experiencia me ha permitido tratar de encontrar los comunes denominadores entre las diferentes circunstancias de los mercados y poder mirar desde mi propia experiencia cuáles son estas verdades que funcionan en la publicidad de una manera constante y también cómo los tremendos cambios que vivimos han afectado a las cosas que sí definitivamente no son como antes. Entonces, me parece que es interesante desde mi punto de vista ya están los así. Desde mi punto de vista, desde lo que voy a decir ahora, contarles, desde, como les digo, una visión completamente personal de lo que significa este concepto del story doing, que hoy en día se discute muchísimo como una evolución, como un upgrade del storytelling, que finalmente ha sido una de las grandes herramientas de la publicidad a lo largo de la historia, ¿no? El storytelling es lo que nos ha permitido que las marcas tengan relevancia, que consigan la atención de la gente, pero hay algo que está sucediendo en el mundo contemporáneo que nos lleva a pensar que deberíamos ampliar nuestra visión del storytelling hacia otro tipo de cosas. Y eso es de lo que voy a hablar. Por supuesto, traigo algunos ejemplos que tienen que ver con mis experiencias con clientes de retail y de e-commerce, pero también he traído un par de casos que, si bien es cierto, no son para esta categoría, pero sí me ayudan a explicar algunas experiencias que he tenido sobre combinación de medios, uso de nuevos medios, estrategias para tratar de impactar al consumidor de otra manera. Entonces, básicamente, el story doing, para decirlo muy simple, casi la traducción literal de la frase es vamos a hacer algunas reflexiones sobre lo que significa hacer en vez de decir, ¿no? Entonces, ya de por sí podemos trazar una diferencia entre el clásico storytelling y el story doing. O sea, el storytelling es decir cosas, el story doing es hacerlas cuando uno las va diciendo. Y en el contexto de lo que está sucediendo y en el contexto de la publicidad, es interesante reflexionar, y como les repito, son visiones completamente personales, ¿no? Puede haber mucha gente y pueden haber muchos de ustedes que discrepen y eso estaría bueno. Pero mi punto de vista es que durante un siglo, prácticamente, la publicidad fue un monólogo, ¿no? Fue absolutamente un monólogo. Y muchos de nosotros nos criamos como publicistas o como marqueteros o como profesionales de comunicación en una era en que esto era así. ¿Qué significa que era un monólogo? Que básicamente la utilización de los medios masivos para conseguir escala en la transmisión de un mensaje publicitario hacían imposible un verdadero feedback, una verdadera interacción del consumidor con lo que nosotros estábamos diciendo. Había maneras de medir la reacción, por supuesto las ventas eran una de ellas, pero también todos estarán de acuerdo en que muchas veces las ventas son un componente de muchísimos factores que no solamente tienen que ver con la publicidad. Sí, están, digamos, los postes, los day after recall, los recalls, las evaluaciones de campaña, que nos dan indicadores, pero después están las preguntas de cuáles son las escalas o los universos y si son suficientes para sacar conclusiones contundentes con respecto al alcance de esa publicidad. Finalmente, para ponerlo de una manera muy simplificada, una marca lanzaba un mensaje en televisión, lo veía un número inmenso de personas y esas personas estaban sentadas pasivamente frente a el medio que fuera, la televisión, la radio, el billboard, lo que sea, escuchando un mensaje que nosotros de alguna manera imponíamos. A veces ese monólogo era tremendamente aburrido, ¿no? O sea, otra posición personal, pero creo que no es un secreto que la publicidad no es lo que más excita ni entusiasma a los consumidores de televisión, ni de revistas, ni que van por la calle. La publicidad muchas veces es algo aburrido, invisible, que la gente tiende a criticarte y lo ha hecho toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a juzgar las razones, pero muchas veces los mensajes publicitarios se convertían en una colección de estereotipos, en una colección de imágenes recurrentes que no creaban diferenciaciones entre las marcas, y había un gap entre los que hacíamos la publicidad y los que la ven, que muchas veces el trabajar dentro de laboratorios como una agencia de publicidad, un departamento de marketing, y no estar cerca de la calle, no estar cerca del consumidor, nos impedía entender. Pero, por supuesto, en algunos casos, la publicidad era un monólogo encantador, ¿no? Y ahí están las grandes campañas, ahí están los grandes comerciales, las grandes campañas de revistas, las grandes campañas de billboard, las grandes acciones, las grandes promociones, ahí están los comerciales inolvidables de Coca-Cola, las campañas maravillosas de Nike, todas las cosas que hicieron que ese monólogo fuera constructivo para el equity de las marcas. Pero, digamos, lindo y todo, pero seguía siendo un monólogo. O sea, no, era un mensaje que lanzabas desde un lugar y te tenían que escuchar. Y en muchos casos, vamos a decir en el mejor de los casos, ese monólogo era suficiente para vender, ¿no? Y, digamos, los publicistas tenemos un problema que al mismo tiempo es una cualidad, que nosotros estamos mirando todo desde el ángulo de la publicidad. Entonces eso, pero muchas veces todos ustedes, nuestros clientes, tienen un universo que compone sus problemas de marketing en el cual la publicidad es un pequeño factor, o un importante factor, pero es un factor, no es todo, es una parte de. Entonces, nosotros los publicistas de pronto le damos mucha más importancia, mucho más foco a cómo la publicidad puede ser mejor o puede ser más efectiva, pero lo cierto es que la publicidad ayuda a una composición de herramientas de marketing a tener efecto. Y entonces ese monólogo fue suficiente. O sea, hay muchas marcas que perfectamente pueden acreditar a lo largo de los años que con la publicidad que hicieron se lograron los resultados. Y eso está bien. O sea, la publicidad retornó su inversión, la publicidad sirvió para lo que sirvió. Entonces, digamos, esa es mi tesis inicial. Un monólogo que en el mejor de los casos ayudó al ferrocarril de la publicidad a avanzar en sus objetivos a lo largo de, vamos a decir que si en Estados Unidos la televisión empezó a utilizar, se hizo masiva en la década de los 40 y la televisión representa el gran, digamos, cambio, el salto cuántico de la publicidad en el siglo XX, estamos hablando de sí, 60 años de publicidad monológica, hecha por monólogos que salían en los medios masivos. Pero todo ha cambiado y ha cambiado demasiado, ¿no? Y creo que no tengo que hablar de los cambios, todos ustedes lo entienden perfectamente. De pronto sí, las personas de mi generación, yo tengo 53 años y como les digo, empecé trabajando en una época en la que los únicos medios disponibles eran esos, ¿no? Pero el cambio que ha sucedido nos ha traído un gran cambio de paradigma filosófico que es importante que entendamos y es importante que asimilemos. Y es que la era digital convirtió la publicidad en un diálogo. La gran diferencia entre un monólogo y un diálogo está a la vista. La persona que está hablando me puede responder, ¿no? Y entonces, la era digital, y no solamente hablo de social media, sino de todas las posibilidades, digamos, que tiene la gente de expresarse o de hacerle llegar a las marcas sus mensajes, nos llevan a esta realidad, que el consumidor o esta persona que llamamos el consumidor por décadas, que ahora no es necesariamente el consumidor, es el habitante del mundo, es el ciudadano común y corriente, está utilizando su derecho a dialogar, ¿no? Y entonces, todas las Las experiencias que se pueden haber vivido y ustedes las deben haber vivido, de tratar de entender este paradigma y llegar a este consumidor, a este cliente potencial, a esta persona que tiene una saturación de información, pasa por el hecho de que nuestros clientes de hoy están usando su derecho a dialogar. ¿Eso qué significa? Que puedo responder a lo que una marca me está diciendo, que puedo hacerle saber si su producto me parece que no es tan bueno como él piensa, que puedo hacerle saber al fabricante que sus precios no son los precios más bajos, ¿no? O sea, todas esas cosas que antes se decían en la era del monólogo y que simplemente se lanzaban al aire y no había manera de rebatirlas, hoy pueden ser rebatidas. Y también veamos lo positivo. Tenemos al cliente que usa nuestro producto y tiene la posibilidad de amplificar su buena experiencia con el producto y de convertirse en parte de nuestro equipo de marketing, ¿no? O sea, es una era maravillosa para hacer publicidad, pero es muchísimo más complicada porque tenemos que entender este hecho fundamental y es el paso del monólogo al diálogo. Mi punto de vista es que la publicidad está empezando de nuevo. O sea, está empezando de nuevo como profesión. Y mi manera de sobrevivir en el mundo de la publicidad es ser radicalmente diferente en mi manera de ver las cosas y tratar de cuestionar todo lo que aprendí antes. Y no es la típica frase común de que uno siempre tiene que estar aprendiendo. Literalmente, tengo que hacer yo todos los días un esfuerzo por destruir una colección de clichés y de cosas que me pueden haber funcionado en la era de la publicidad monológica para ver si funcionan en la era de la publicidad dialógica. Es mi deber con mis clientes. Y es me hablo de ustedes, los clientes, los directores de marketing, los directores de comunicaciones, pero también es mi deber con los que compran los productos de ustedes a través de la publicidad que yo hago. Entonces, ciertamente los viejos dogmas ya no aplican y tenemos que empezar a entender esos viejos dogmas. Vamos a hablar de pronto, para no hacer una discusión muy larga de esto, pero un viejo dogma de la publicidad de televisión de la época, ¿no? Que yo les puedo decir, es que lo más importante es que la historia emocione a la gente y la haga sentir algo profundo. Bueno, eso es un dogma, eso a veces es cierto, a veces no. A veces la gente necesita información clara sobre cómo funciona un producto. O un dogma típico del marketing que me lo han dicho un millón de veces los clientes. No digas nada negativo, no podemos decir nada negativo en la publicidad porque lo negativo no funciona, es un dogma. Y hoy yo pregunto, ¿y por qué? Si la gente vive rodeada de cosas negativas, ¿por qué no construir historias a partir de las cosas que la gente no está disfrutando de su vida, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué no empezamos a pensar que estos viejos dogmas simplemente no aplican porque la gente consume la información de otra manera? Y muchas marcas personalmente creo que no lo están entendiendo. Entonces, nos estamos encontrando con utilización de estrategias de redes sociales o utilización de estrategias de always on digitales que de pronto tratan de aplicar principios de la era en la que la publicidad podía decir cualquier cosa y no crean los mecanismos suficientes para que el consumidor participe de esta historia que quieres contar. Entonces, en vez de hacer campañas realmente interactivas donde la gente tenga la posibilidad de opinar de las marcas, así sea opinar mal, estamos creando comerciales de 20 segundos, pero los ponemos en YouTube o los ponemos en Facebook, esa es la diferencia, ¿no? Y esos comerciales están cerrados. O sea, no abren la puerta para que la gente pueda entrar en mi historia, porque tenemos miedo que la gente modifique nuestra historia. Y sí, es un miedo razonable, porque ¿qué pasa si el consumidor empieza a destruir nuestra historia y la empieza a cambiar? Pero ¿qué hay detrás de ese? ¿Qué hay si uno supera ese miedo y maneja las cosas de una forma más inteligente? De pronto es un riesgo que nos debemos correr para hacer una marca que le dice al cliente, al consumidor, cosas que le interesan más que simplemente el mensaje que nosotros creamos en nuestros laboratorios cerrados de marketing. Ciertamente, y lo que sí es una gran verdad, es que los humanos seguimos fascinados por las historias. Y el storytelling no en vano es una herramienta poderosísima para el marketing, para la política, para la industria del entretenimiento. O sea, los seres humanos vivimos fascinados por las historias. O sea, nos criaron contándonos historias y hoy leía un artículo que me parecía muy interesante que decía que una de las razones por las que el teatro sobrevive, o sea, el teatro me refiero a ir a una sala de teatro y ver una obra, ¿no? Es porque probablemente es el último reflejo que existe de algo que sucedió cuando la humanidad se formó, y es sentarte alrededor del fuego junto con otras personas de tu comunidad a escuchar una historia que alguien te cuenta, ¿no? Y, o sea, simplemente analicemos cómo hemos sido criados nosotros y cómo criamos a nuestros hijos o cómo entretenemos a nuestros nietos, y tendremos clarísimo que la fascinación por las historias está en el ADN del ser humano. Pero la gran oportunidad del marketing hoy es que lo que está sucediendo con los medios nos permite ser parte de estas historias. Esa es para mí la tesis central. El story doing es: dejemos que nuestros clientes sean parte de las historias que les queremos contar. Voy a poner algunos ejemplos y voy a empezar por un ejemplo que no es de la industria del retail, pero que voy a poner algunos casos de cosas en las que he trabajado que no son en México, porque como les digo, he tenido la suerte de tener experiencias regionales, y yo soy de origen peruano y mi último trabajo estuve trabajando para una red en Perú antes de venir a México hace 2 años. Y hay algunos casos que pasaron allá que me parece que son bien interesantes para compartir. Pero bueno, este cliente que se llama UTEC, y esta es una historia que empezó hace 5, casi 6 años, es una universidad de tecnología que nació en el año 2012. Este es el fundador de la universidad, se llama Eduardo Hochschild, es un empresario minero, ¿no?, que tiene muy exitoso, y él fundó la universidad con esta visión. UTEC puede ser la mejor universidad de ingeniería del mundo. Esta es una entrevista del año 2014. Bueno, esa es la visión de su fundador desde que yo lo conocí en el año 2012, Y eso que dice ahí es lo que siempre decía, o sea, una persona que tenía una visión clara y que creía que tenía que poder lograrlo, pero también tenía que hacer que la gente se lo creyera, porque estarán de acuerdo en que una universidad de ingeniería que nace, si yo tengo un hijo de 17 años o 18 que va a estudiar ingeniería y me dice dónde quiero entrar a UTEC, yo le digo: ¿por qué no entras mejor a la, no sé, al equivalente del TEC de Monterrey o de la UNAM, o de una universidad que tiene 100 años o 80 años de egresados de ingeniería, que ya probó que es una universidad de gran calidad? ¿Cómo vas a probar cómo vas a entrar a una universidad nueva, arriesgarte y arriesgar mi dinero? No, porque yo voy a pagar tu carrera. Entonces, ese es como el principio de una historia súper interesante que tiene que ver con cómo creamos el posicionamiento de esta universidad. Les voy a mostrar un caso, un case study que habla de la primera campaña que hicimos para lanzar esta universidad, y después les voy a explicar qué tiene que ver con esto del story doing. Volumen, por favor. A ver, voy a retrocederlo y arreglemos el problema del audio. Bueno. A ver, mientras arreglan el tema, les cuento qué es lo que me gustaría que observemos en este caso. El presupuesto publicitario para lanzar esta marca, que es una universidad, no era un presupuesto destinado a medios masivos, era destinado a… ¿Qué pasó? ¿Probamos? Ok. Mil disculpas. ¿Listo? Por favor.
UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú, estaba por abrir sus aplicaciones para el periodo 2013 y debía llamar la atención de futuros estudiantes, pero no cualquiera de ellos, sino los que quieren cambiar el mundo, como lo hace UTEC. Lima y sus alrededores está ubicada en un gran desierto en la costa pacífica. En este lugar hay mucha gente que sufre la falta de agua potable.
Acá en este pueblo de Pujama, todos, mayoría, sacamos agua del pozo. No es agradable y es contaminado.
La presencia de lluvia en esta región es casi de cero. Sin embargo, la humedad atmosférica es hasta del 98%. Inspirados por esto, trabajamos en conjunto, UTEC y la agencia, para construir la primera valla que genera agua potable a partir del aire. La valla tiene una tecnología única que captura la humedad del aire y la convierte en agua potable.
Cada generador atrapa lo que es la humedad del ambiente. De ahí pasa un sistema de osmosis inversa. Cada tanque almacena por medio de 20 litros. Las 5 máquinas van a hacer este proceso y se va a almacenar todo en un solo tanque.
La valla ya ha producido miles de litros de agua potable, lo que es igual al consumo de agua de cientos de familias.
This billboard can capture moisture from the air around it.
I think that's probably one of the best weird planets that I've seen.
Las aplicaciones de UTEC en 2013 incrementaron considerablemente, lo que significa que en un futuro cercano, más ingenieros estarán trabajando para seguir cambiando el mundo.
¿No? Que pongan en diferentes lugares, ¿no? Si es posible en cada anexo, en cada caserío, en cada pueblo, para que el agua sea generada por medio de los paneles, ¿no?
Entonces, cuando se hace este proyecto, se hace alquilando una valla, o sea, un panel, un espectacular. Hablamos con Clear Channel y alquilamos uno en un camino muy visible en el tránsito de, digamos, cuando la gente de Lima va hacia los balnearios del sur. Entonces, era un solo espectacular. Pero entonces, este espectacular tenía una tecnología que te contaba una historia, pero al mismo tiempo te hacía parte de ella. O sea, te decía, la historia que te contaba es, los ingenieros de hoy no son personas que construyen puentes y edificios y se hacen solamente ricos. Los ingenieros de hoy son personas que usan su inteligencia para mejorar el mundo. Esa es la historia que te contó. Pero entonces, el hecho de que tú puedas ser parte de la universidad que participa en ese equipo, de alguna manera te involucra. Entonces, ¿qué hicimos? Ese billboard, por supuesto, tiene una escala muy limitada para llegar a todo su target, pero la campaña de PR que se desarrolló en torno a que este billboard era el único billboard que hacía algo diferente en toda la ciudad y en todo el país y en todo el mundo prácticamente, era el primer billboard en la historia que estaba generando agua potable del cielo para proveer de agua limpia a una comunidad que no tenía agua, empezó a llamar la atención de los chicos. O sea, los chicos empezaron a meterse o sea, lo que hicimos es a través de SEO y a través de SEM, o sea, a través de Search, cuando se buscaba ingeniería, carreras de ingeniería, esto era lo primero que aparecía. Entonces, era una historia que tenía que ver con cambiar el mundo a través de la ingeniería. Entonces, después, este chico va donde su papá y le dice, oye, papá, mira esta universidad. Y había una campaña de PR muy fuerte que hizo que esto llegara. Les voy a poner rápidamente, o sea, en Coexist, que es una revista de Fast Company, ¿no? Que es una revista de innovación y negocios, en Wired, todos deben conocer Wired, que es una revista de informática, ¿no? O sea, en Energy Corea, o sea, hasta allá llegó la noticia de Jules de la Terre sobre esto, Contagious, que es algo de diseño, bueno, esto es de publicidad, pero, digamos, en el World Business Academy, se da un premio, esto es en Estados Unidos, que se llama Ethic Marks 2013, y esta universidad, o sea, esta campaña ganó este premio de marca ética por estar generando esto. O sea, las repercusiones de lo que este billboard, un solo billboard, hizo, fueron inmensas. Hoy en día, esto empezó en el año 2000, esta campaña salió en el 2013, y hoy esta universidad ha crecido en 500% su negocio, es una universidad completamente establecida y ya egresó la primera generación, digamos, de ingenieros. Tiene un convenio con Harvard para grants, patrocinado por el Rockefeller Center para Latin American Studies. O sea, estamos hablando, esto lo voy a pasar, y este es el CEO actual de la universidad que está, digamos, en el Harvard Business School, invitado en este panel hablando de cómo, o sea, esta estrategia de marketing convierte a esta marca de una marca que nace en una marca completamente diferente y exitosa en su mercado. Entonces, es una combinación, por ejemplo, ¿no? Clear Channel en el año 2015 hizo su convención mundial en Perú y llevó a toda la gente de Clear Channel Global a ver el billboard. Ellos, digamos, después del éxito que tuvo esto, decidieron dejar 3 años más el billboard produciendo agua porque se convirtió como en un landmark para ellos. Es una combinación muy feliz de, digamos, un evento físico amplificado a través de lo digital, potenciado por el search y potenciado por el PR. Entonces, no es ya una campaña de publicidad donde se cuenta simplemente un storytelling, es story doing en el sentido de que la historia se va construyendo todo el tiempo, la historia se va alimentando del éxito de lo que va sucediendo. Y esta es la única estrategia de publicidad que usted en este momento está utilizando, después de 5 años de fundada. No están haciendo medios masivos, no es, es esto, es seguir haciendo innovaciones. Yo pasé 2 casos más de innovaciones que hicimos con ellos, pero voy a ir a otros casos para que no nos gane el tiempo. Ahora, todo esto que les conté sucede y tiene que ver con la era digital, con la capacidad de amplificación y distribución rápida de un contenido que, fíjense, es publicidad disfrazada de noticia, publicidad disfrazada de innovación tecnológica, publicidad disfrazada de propósito social, pero finalmente es publicidad y que genera el resultado del negocio del retorno de la inversión. Ahora, esto no necesariamente pasa en digital. Este es un caso muy interesante de hace unos años que trabajé para este sí es un caso de retail. Lo van a ver y yo creo que se va a explicar por sí mismo. Tiene que ver con una promoción muy exitosa que hicimos en el año 2014 para Cencosud en Perú. La marca es el supermercado Metro.
¿Tienen Twitter?
No.
¿Tienen Facebook?
Twitter, señor.
Se lo acaba de llevar mi nieto.
¿Y tiene Facebook?
Sí lo tengo, pero se lo llevó mi nieto. No sé, yo no tengo.
¿Y tiene un email?
Ah, eso sí.
Perdió ahora Argentina en el medio campo y arranca Cachito a velocidad. Pelotazo largo sobre el arco y gol.
Bienvenidos a su noticiero de las 10 de la noche.
Pues entonces, Natacha, quiero decirle algo a mi madre. Es más, quiero decirle algo a todo el que me escuche. Quiero decirles que si tú escuchabas así las noticias, esta promoción es para ti. Llegaron los miércoles inolvidables en Metro con 10%.
¡Sí! 10% de descuento en toda la tienda si tienes más de 65 años. Metro, precios más bajos, siempre.
Tuvimos la suerte de que, aquí lo interesante es que se utilizó un medio que no es el medio, digamos, más apreciado en este momento por el marketing, que es la radio, pero que todos sabemos que tiene un alcance poderosísimo. ¿Dónde está aquí el story doing en vez del storytelling? Que la persona que entiende este mensaje es parte de la historia y dice, esto yo lo entiendo. Yo me di cuenta que la campaña estaba funcionando porque mis hermanos le daban a mi mamá todo el encargo de que haga el mercado el miércoles, entonces mi mamá iba y hacía el súper para todos con 10% de descuento, ¿no? Entonces, es una historia que, digamos, de alguna manera le dice a la persona que la está escuchando, esto es para ti realmente, no lo estoy diciendo para ti como un gimmick de marketing. Tuvimos la suerte también de que todavía estaba vivo el locutor de las noticias y pudimos hacerlo con la voz real, ¿no? En el caso de la telenovela usamos imitadores, pero sí, era muy precisa la campaña de radio para que las frases de la telenovela, la narración del partido sean exactamente lo que personas que en esa época eran jóvenes y lo vieron, lo pudieran entender. Pero también hay maneras de hacer campañas de story doing donde la tecnología es el centro de todo. Les voy a mostrar este caso de algo que hicimos en Grey para Brasil. Bueno, también habla por sí mismo.
Brazil is one of the most corrupt countries in the world. But what makes the headlines is just the tip of the iceberg. There are 70,000 politicians in this country. And a complex justice system designed to make it impossible for citizens to see who the corrupt politicians really are. Until now. The Color of Corruption by Oklami Aki. After helping 85 million people, exposing corporations' bad services each year, Brazil's leading consumer protection company decided to expand its business to citizen rights by exposing the nation's new public enemies. The Color of Corruption is a simple plugin that makes every corrupt politician visible by highlighting their names in purple. All of their official records of accusations, investigations, and convictions have been collected and exposed in anyone's browser. To see what they gotta hide, simply mouse over their names, and all that unreachable data becomes easily available on a list. It works on every website, search engine, news portal, and social network, including the official profiles of corrupt politicians who have been using hackers to stop us. Well, that never worked out. And then, Brazil's number one private university embraced the project. 20,000 students are being trained to track all courts and update our database daily. So now, every new act of corruption will be visible instantly. The Color of Corruption. The only way to fight corruption is to make it visible.
Digamos que este es un caso interesante porque Reclame Aquí es una asociación de derechos del consumidor. Entonces, este es un plugin que te permite, si tú quieres estar enterado, digamos, de efectivamente quiénes son las personas que son sospechosas de corrupción en las con vistas a unas elecciones o a simplemente a hacer un monitor de la vida pública, instalas el plugin. Y esto te permite saber cuando sale publicado las personas que en este momento tienen un proceso por corrupción o una sentencia por corrupción. Entonces, un poco lo que yo decía al principio, o sea, el consumidor, en este caso, el cliente, el ciudadano, tiene el poder y esta tecnología que básicamente es potentísima porque está utilizando la data, puede ser utilizada para monitorear las acciones del marketing, tanto las acciones de la vida pública como las acciones de nuestros productos, pero también tiene la posibilidad de ser usadas para cosas buenas, para difundir cosas que estén bien. En este caso, obviamente, el problema, digamos, que impacta es el hartazgo de la ciudadanía brasileña con respecto a la corrupción de sus políticos, ¿no? Pero es un caso interesante en el que, a diferencia de lo de Metro, que es algo que va en radio, que no tiene ningún componente digital, pero sí el pensamiento es un pensamiento de story doing, ¿no? En este caso, el story doing es el ciudadano actuando como el creador de la campaña. Es muy poderoso. Otra manera de construir el story doing de una forma potente es utilizar los insights reales. Y yo les voy a contar ya un caso que en este momento está corriendo. Es un caso que hemos hecho en Grey, México, para la Pantera Fresca. Y tiene que ver con retail. Todos conocen la Pantera Fresca. Es esta marca que son 17 tiendas en este momento de puntos de venta de paletas en la Ciudad de México. Es una marca pequeña, pero no significa que por ser pequeña no es una marca ambiciosa, es una marca que tiene unas intenciones muy grandes de crecer y de convertirse en un jugador importante en esta categoría. Y hemos hecho una campaña, les voy a mostrar el caso, en este momento está corriendo y acabamos de tener un par de éxitos muy grandes. Esta es una campaña exclusivamente digital que utiliza los insights. Nosotros hemos leído herramientas muy poderosas, digamos, de insights de la gente, y las hemos cruzado contra, digamos, la razón de existir de una marca como la Pantera Fresca. ¿Para qué existe un helado, ¿no? Normalmente un helado existe para darnos un momento de placer. ¿Cuál es el mejor momento en que uno necesita placer? Pues cuando no lo tiene. ¿Cuál es el mejor momento para confortarse con un producto como los de la Pantera Fresca? Cuando, y todos lo sabemos, cuando hemos estado en una depresión, nos ha dejado la novia, una paleta es uno de los grandes paliativos de la tristeza humana. Si nosotros usamos eso contra data, que te dice todo lo que la gente está pensando en este momento, y sin juzgar, simplemente poniendo las cosas que están sucediendo en la calle, nos da como resultado una campaña que en este momento está teniendo un impacto impresionante en términos de las redes en las cuales se está moviendo, que es esta.
2018 is not looking like the best year for Mexico. The year started with 25 blackouts in the Mexico City. We have a presidential election and our options suck. The Cup is approaching and our first game is against Germany. Bottom line, this year may have a bitter taste. That's why La Pantera Fresca, an artisanal ice cream franchise, introduces the 2018 Bittersweet Collection. A new flavor every month to arm you with the sweetness you need to combat the everyday bitterness of 2018. Such as, fuck, I didn't save. A new extra grape sweetness flavor for the blackouts to help careless Mexicans carry on after those 3,000-page spreadsheet Excel documents are lost forever. Beet plan needed. An extra sweet key lime pie flavor, so you deal with the fact that we cannot find 5 proper presidential candidates among 120 million Mexicans. We gotta start looking somewhere else. Starting off on the wrong foot, a new double bitter chocolate flavor to pamper you during the first Mexico-Germany match, in case you find it hard to swallow that Germans always win. To support the campaign, we created a landing page, launching one flavor each month, and will continue to do so till the end of the year. The campaign was also mentioned on several sites. Well, it seems that the sweetness is really working. The 2018 Bittersweet Collection. Low-tech innovation for your happier ice cream life by La Pantera Fresca.
El caso está en inglés porque nosotros mismos se lo enviamos a nuestra red para que se difunda, pero quiero que veamos, ¿puedes cambiar por favor al URL? Este es el URL que está ahorita, se pueden meter en No te amargues 2018, y obviamente aquí hemos puesto un poco en 2 minutos una explicación de lo que es la estrategia, ¿no? Pero estos son los sabores que han ido saliendo hasta el momento. Si puedes darle scroll, por favor. Y de verdad, este es el engagement, o sea, estamos por encima de las 2 millones de personas, entonces anda dándole. Este es el que te presenta la colección No te amargues, en español se llama No te amargues 2018. Dale, por favor, ahí está la selección de pip, no salvé, ¿no? Dale, que es este extra uva, dale más, por favor. Pero este es uno que salió después del puente, que se llama Cero Varo, ¿no? Que es este, o sea, con digamos, la inestabilidad económica, o sea, todo es como en burla, ¿no? Pero bueno, finalmente vas a tener que moderar tus visitas a la playa, y este es un video de un chavo que está en una construcción tomando sol, ¿no? Después, este fue un éxito tremendo, que es el que hicimos con Cositas, no sé si lo vieron, o sea, que ya no tienes 20, ¿no? Y es como recordándole a la gente que, bueno, pues ya no eres un chavito, pero puedes seguir comiendo paletas, ¿no? Y entonces ya se están anunciando los que vienen ahorita, que es dale por favor el sabor, empezar con el pie izquierdo, pero tenemos una opción, empezar con el pie derecho, ¿no? Entonces vamos a hacer un concurso para votar cómo va a ser el resultado en el partido con Alemania. Pero en todo caso, a ver, el punto es, y es lo que mencionaba hace un rato, son cosas negativas, sí, son cosas negativas. Es mejor no mencionarlas. ¿Por qué no las vas a mencionar si la gente las menciona? O sea, uno hace el listening, digamos, digital, uno hace el listening y te das cuenta que la cantidad, bueno, esto está ahorita corriendo, ¿no? La cantidad de personas que tienen una opinión sobre las elecciones, que tienen una opinión sobre la selección de fútbol, que tienen una opinión sobre la crisis económica, es real, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es hacer parte de, o sea, hacer sus historias parte de nuestra historia. Y en términos de lo que el producto está haciendo, ellos simplemente están reforzando algunos sabores. Existe la posibilidad, felizmente, de la Pantera Fresca de crear sabores. En una semana pueden crear un sabor nuevo. Entonces, la innovación consiste en encontrar una idea de sabor que pueda cruzarse y hacer match con una idea de comunicación. Pero al final la historia se está construyendo y se construye con el pensamiento de la gente. Ok, cambiemos por favor. Otra manera de hacer el story doing es no tomándonos tan en serio, creo que este ejemplo lo muestra, pero les voy a mostrar un ejemplo para AB InBev, que cuando era Sapp Miller, o sea, para la cervecera en este momento más grande del mundo. Yo tuve la suerte de trabajar en varias marcas para ellos. Y esta es una marca regional del Perú. Y esta es una activación que también es tremendamente interesante porque hace algo que muchas veces en el marketing nos aterramos de hacer, que es alterar el producto, o sea, intervenir el producto, cambiar el producto, cambiar algo que es casi que sacrosanto, que es la etiqueta, ¿no? Pero entonces veamos el caso, es el caso de Cerveza San Juan. Esto es una cerveza regional para una zona del país que está en la selva, digamos, algo parecido a hacer una promoción, digamos, en Chiapas o en alguna ciudad de alguna zona muy caliente.
For decades, Cerveza San Juan has been by far the favorite beer of the Peruvian Amazon region. Since its launch, a jaguar known as an otorongo, native to the region, has been its symbol.
Es importante, el otorongo tiene la propiedad de darnos
es un jaguar, ¿no?
Energía, sabiduría y cuidar el ambiente.
Sadly, due to deforestation and poaching, the otorongo is now a species in danger of extinction. There are only 6,000 otorongos left in Peru, an alarming number that the public and authorities seem to be unaware of. In order to change the situation, Cerveza San Juan decided to do something unexpected. During the hugely popular carnival, San Juan removed the jaguar from its labels and replaced it with a dog, a cow, a pig, and even a rooster. Only 6,000 bottles with a picture of the otorongo were left for the purpose of mirroring the problem. Reactions came quickly, ranging from surprise
no está el otorongo
to indignation.
¿Qué pedo? Bueno, un chancho.
¡Otorongo, no es un chancho!
¡Devuelve el otorongo!
To support the cause, San Juan also organized different activities geared toward awareness raising and solidarity with the otorongo. The outcry mobilized the people of Pulcalpa, the largest city in the region, to take to the streets to demand the immediate return of their most highly valued symbol. People signed a petition for the jaguar to be officially declared natural heritage of the region, urging the authorities to implement an adequate legal framework to protect it. Only after 50,000 signatures on the petition were reached and a formal commitment from the authorities was obtained, San Juan put the jaguar back on its labels, ensuring that the most beloved animal in the Amazon region would continue to be part of it.
Claro, o sea, digamos, es súper atrevido cambiar una etiqueta que es súper icónica por un pollito, por un perrito, pero el éxito fue impresionante precisamente porque la historia la construyó la gente. O sea, la gente le dijo, no me vas a cambiar mi etiqueta, pero sirvió para entender que el otorongo o el jaguar es una especie en vías de extinción. Y el logro de esto, y es lo que funcionó con la activación y le dio un boost tremendo, esta marca es una marca importante allá, pero ahora ya es un líder absolutamente contundente, es que el gobierno regional pudo dar un decreto, digamos, de protección al otorongo como animal, digamos, sagrado de la zona. Entonces, el consumidor, el cliente, siente que él participó en la historia, que él hizo algo para proteger a su otorongo, que a la vez es su cerveza. Bueno, para terminar, voy a mostrar el último caso que hemos hecho, que también lo hicimos aquí en Grey México, también es para una marca que empieza en el Perú, pero que es una marca global y tiene que ver con una idea para difundir una plataforma de e-commerce. Sabemos que el e-commerce tiene un montón de restricciones todavía, pero también hay que entender cuáles son, o sea, que para que el cliente haga compras en línea, bueno, esto está dirigido a un mercado global donde hay un poco más de educación al respecto, pero también le tienes que dar una motivación, le tienes que hacer pensar, y el story doing, o sea, que la persona que va a hacer la transacción en un móvil se sienta parte de una historia, es un elemento que puede servir mucho para que se acelere esta idea del e-commerce que es tan deseada por todos nosotros en el retail. Y es el caso de esta marca que se llama Hosek. Ahí hay un niño temblando, le tiembla en el teléfono. Y ahí deja de temblar. Te explicas que si compras una, ellos donan una, e inmediatamente aparece el botón de ir a la tienda. Ellos acaban de hacer una alianza, ya habiendo desarrollado esta campaña, digamos que es una campaña mobile, acaban de establecer una alianza con Toms. Entonces ya conocen Toms, en la marca de zapatos que es Buy One, Give One. Entonces están entrando, digamos, a este modelo colaborativo con otras B-brands, y esa es la manera como están amplificando esto. Bueno, concluyendo entonces, el story doing. Creo que los ejemplos hablan con claridad de a qué me refiero con que el consumidor esté de tu lado, sea parte de la historia y te pueda decir: yo estoy construyendo tu campaña contigo, soy parte de tu marca. Es más difícil de hacer bien, o sea, por supuesto, es mucho más fácil hacer un comercial y ponerlo, es mucho más fácil. Pero ciertamente es dinero mucho mejor invertido, en mi opinión, en el sentido en que creamos más lealtad, creamos damos una claridad más profunda sobre qué es lo que nuestra marca hace, ¿no? Y personalmente, y estoy seguro que se va a hablar muchísimo en este seminario de Big Data, de inteligencia artificial, de Mobile First, de programático. De hecho, todo esto está perfecto y yo creo en esto profundamente. Yo he sido jurado de Data en el Festival de Cannes. O sea, sí creo que la data es una herramienta poderosísima para hacer buenas campañas. Y de hecho, es la manera como estamos haciendo lo de Hosek, ¿no? Y también pienso que la discusión si vamos a YouTube, si vamos a la tele, si vamos a contenido, todo eso está bien, pero esa no debería ser la primera discusión. La primera discusión en publicidad siempre debería ser cómo estoy interesando a mi cliente sobre lo que yo hago, cómo estoy consiguiendo que mi cliente se interese, que estoy haciendo historia con ellos para mi marca a través de hacer historias con ellos. Ese es un poco mi mensaje, que como les digo es una opinión personal, pero que está basada en venir de la era anterior y ahora ser un participante de esta era para no desactualizarme, construir algo para tener fundamentos que nos permitan sobrevivir en esta locura de información que el consumidor vive, ¿no? Estamos dialogando con las marcas y los clientes como dialoga un ciudadano con otro, o seguimos monologando. Esa sería mi última reflexión, ¿no? O sea, tener en mente que volver al monólogo es fácil y probablemente hay una tendencia a eso, pero debemos tenerlo siempre presente. Truman Capote decía, una conversación es un diálogo, no es un monólogo. Por eso es que hay tan pocas buenas conversaciones, debido a la escasez de que dos conversadores inteligentes se encuentren, ¿no? Y Rei Namoto, que es uno de los grandes líderes de la publicidad digital del siglo XXI, decía, debemos usar nuestra creatividad para proveer mejores negocios y soluciones en vez de estar constantemente tratando de interrumpir lo que la gente está haciendo. Esto para mí es un mantra. Hagamos historias con el consumidor, no interrumpamos su camino porque interrumpir a alguien es muy desagradable. Muchas gracias.